Xavi Anúcita, desde Unescoechea, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más en este tiempo de diálogos, también con Álvaro Mosquera, desde la residencia Aspaldico de Portugalete. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hemos pasado el trago de agua, digo, por estas lluvias que hemos tenido en las últimas horas. Afortunadamente, lo peor ha pasado, nos dicen, y hoy ya vivimos de una forma más tranquila esta forma de llover tan intensa y que ha dejado algunos sustos en algunas zonas de Vizcaya y del País Vasco.
Sí, no, la verdad es que impresiona, ¿no? Cuando está lloviendo de esa manera tan persistente y, bueno, de alguna forma sí que es cierto que también hoy en día las situaciones de alerta y de preaviso ponen a la población en un estado de cuidado y de prudencia, que antes igual no había tanto. Luego también hay que reconocer que, bueno, el encauzamiento de determinados ríos facilita pues esta forma de bajar el agua, ¿no? Tan impresionante. Estuve el otro día mirando en la marea alta en Bilbao, en la ría, y era impresionante, era una belleza de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo teniendo, a mí en estas situaciones lo que te da es la sensación de vulnerabilidad y de pequeñez que tenemos los humanos, ¿no? Ante estas magnitudes, y ya no hablo del volcán de La Palma, sino simplemente las lluvias torrenciales, ¿no? El hecho de que caiga el agua de esa manera, a mí me emociona a veces, ¿eh? Esa forma de llover. Y bueno, creo que ha pasado, creo que acaba de empezar va a empezar el invierno, todavía estamos en otoño. Y esto será recurrente, porque sí que es cierto que debemos plantear que estamos en un cambio climático. Es decir, ya nadie lo puede negar. De una u otra manera, la situación que estamos sufriendo a nivel climático es un reflejo pues de la utilización que estamos haciendo los recursos del planeta, de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, sin alarmismo y sin demagogia, esto no deja de ser el otoño lluvioso y un cambio progresivo del clima en nuestro país.
Sí, yo ahí pondría el acento especialmente, ¿no? Al final estamos dentro del periodo otoñal para cambio el invierno, pero creo que nos tenemos que hacer conscientes del cambio que tú mencionas, ¿no, Xavi? Especialmente, pues yo creo que con la virulencia que entran, ¿no? Cuando hay lluvias, las lluvias, cuando vienen épocas de sequía, y bueno, yo creo que evidentemente siempre achacándolo a la madre naturaleza, pero dices, claro, estamos incidiendo de una manera que las consecuencias nos pueden pesar, ¿no? Y yo creo que esto lo que nos debería es permitir poner encima de la mesa, como tú bien dices, que ya es una evidencia cuando hablamos del cambio climático, que no es que cuatro sensibilizados o cuatro locos, locas, sino que dices, joder, esto lo estamos viviendo, ¿no? Y con un montón de fenómenos que cada vez son más repetidos, más virulentos cuando se dan. Entonces, bueno, pues yo lo que creo es que en este caso sigue siendo un recorrido en el que el ser humano, las personas, deberíamos poner más medios. No hace tanto, estamos hablando del mes pasado, en la cumbre, pues bueno, que se tratase como un tema prioritario, pues porque al final la naturaleza es el medio en el que vivimos, y yo creo que de hecho siempre hemos aprendido que la naturaleza es el medio en el que vivimos. Yo a día de hoy diría que la naturaleza es un fin también, ya no solo un medio de vida, sino un fin. Es parte de nosotros y nosotras. Entonces, y tomamos conciencia de ello, o pues no sé cómo a llevar qué derroteros, ¿no?
Sí, y también es significativo que este tipo de situaciones climáticas, por ejemplo, inundaciones, no es lo mismo como suceden en el norte o como suceden en los países en desarrollo. Muchas de las veces el impacto que tienen estas inundaciones, sequías, lluvias torrenciales en países o en lugares menos preparados tienen unas consecuencias humanas dramáticas, ¿no? Debemos ser conscientes que en nuestro país la situación en la que vivimos es de una protección alta y de una seguridad máxima y tenemos la posibilidad de dar respuesta a estos, no desastres, pero sí a estas situaciones naturales que son desastres en otros países, ¿no? Y que no hay que ir muy lejos. Y entonces, bueno, pues también debemos ser conscientes de la fuerza, la potencialidad que tenemos a nivel de administración y a nivel de sociedad.
Bueno, vamos a avanzar en estos diálogos y además con alguna propuesta reciente desde UNESCO Etxea.
Sí, en la última tertulia que estuvimos aquí os comentábamos que íbamos a hacer dentro de la programación del Fair Saturday en el auditorio del Museo Guggenheim la presentación de un documental de intercultura y otro documental Zama sobre la diversidad. Tuvimos el pasado sábado este acto. La verdad es que dadas las circunstancias, bueno, se acabaron las reservas de entradas, hubo mucha gente, tuvimos la oportunidad de hacer un acto muy emotivo, reivindicativo de la interculturalidad en Bilbao y en el País Vasco, tuvimos la oportunidad de hacer una reflexión sobre lo que es la diversidad de género y una reflexión con el público sobre lo que es la compartir estas sociedades desde diferentes perspectivas culturales y de género. Y bueno, muy muy contento y satisfecho. Creo que la gente, bueno, tuvo la oportunidad de ver un documental que yo invito a la gente que quiera verlo. Intercultura está colgado en la página de UNESCO Etxea, en YouTube de UNESCO Etxea, tanto Intercultura como Zama. Intercultura es un paseo, son diálogos entre personas de diferentes lugares sobre la situación que están viviendo en Bilbao. Es un pequeño corto de 23 minutos en el que, bueno, con poesía, danza, música y diálogo, pues intentamos trasladar una realidad que muchas de las veces no llega a las personas, ¿no? Entonces, muy bien, muy satisfechos y seguimos haciendo actividades culturales.
Yo animaría a que entre y... Y iba a decir, a mí me parece un arte, ¿no? Tenéis una manera de trabajarlo que asocia ese, bueno, el arte es cultura, ¿no? Pero genera la reflexión de una manera totalmente dinámica, amena. Digo, porque has comentado, Xavi, diálogos, pero como bien decías, al final, en ¿cómo lo acompañáis? Los bailes, ¿cómo va el acompañado? A mí personalmente me parece que no hace aprecio a lo que realmente es. Entonces, yo sí insistiría, bueno, encarecidamente a que cuando tenga la ocasión acudir a este tipo de iniciativas, pero sino que lo pueden visualizar y yo creo que les va a sorprender.
Como decía anteriormente Javier Vitoria, la fraternidad. Claro. De alguna forma, lo que estamos haciendo es intentar poner en práctica todo este relato, este discurso de fraternidad que nos ha estado comentando anteriormente Javier Vitoria y que de otra forma, a través de una herramienta como puede ser un audiovisual, un documental o la música que comenta Álvaro, intentamos trasladar a la sociedad, bueno, pues que hay unos valores intrínsecos que debemos saber desarrollar y que debemos visibilizar, ¿no? Entonces esta sociedad, yo creo que necesita saber en qué situación viven determinadas personas para ver de qué manera pueden dar respuesta. Y eso va al hilo de lo que estaba comentando.
Y los aportes, Xavi. Creo que no es que tengan que justificar nada, pero creo que tenemos que poner en valor todo lo que se aporta, ¿no? De hecho, yo creo que la sociedad vasca somos el tipo de sociedad que somos por todos y todas las integrantes de la propia sociedad. Y eso creo que también hay que ponerlo en valor.
Javier Vitoria habla de fraternidad, habla de humanidad, habla de excluidos, habla del sistema injusto en el que estamos, donde hay una parte de la sociedad que queda fuera, queda al margen, es la excluida.
Sí, además es una percepción social que debemos tener permanentemente despierta a lo largo de todo el año, no solo en estas fechas que parece que tenemos una sensibilidad más especial. Yo, de verdad, que el escuchar a Javier Vitoria, escuchar ese compromiso que él tiene, nos anima a otras entidades y a otras personas a desarrollar desde otros ámbitos pues este compromiso, ¿no? Este compromiso de la inclusión social, de la justicia social y de la equidad social.
Algo parecido pasa cuando nos acercamos a realidades, a informaciones de las que estamos hablando en las últimas semanas y especialmente en los últimos días con esto de la pandemia. Ahora aparece una nueva variante, cambio un poco de tema, aunque lo enlazo con lo anterior, ¿eh? Aparece una nueva variante. No sabemos muy bien el alcance de la variante, tampoco nuestras autoridades ni las organizaciones internacionales, pero la comunidad internacional está en alerta porque nos han convocado a ese estado de alerta. ¿Qué os sugiere este repunte informativo o repunte de actualidad de esta nueva variante?
A mí lo que me sugiere, lo primero que me sugiere es que hasta que no estemos todas las personas vacunadas, aquí vamos a tener siempre rebrotes de contagios y diferentes variantes. Ahí me sugiere que no podemos cerrar las fronteras de este país y vacunarnos solos la gente de este país por el hecho de haber nacido aquí. Tenemos que ser no solo generosos, sino solidarios y hasta comprometidos con el tema de las vacunas a terceros países. Viene, me da igual de dónde venga, si es de Sudáfrica, de Mozambique, de Malawi. Lo que no podemos aceptar, yo creo que debemos reivindicar, es la justicia de la vacuna. Es decir, que tengan la posibilidad otros países de acceder a un costo que es inaccesible, no sé, a través de la OMS o a través de una campaña internacional de los diferentes gobiernos. Sí que es cierto que en África, debido a dos factores, así a bote pronto, uno es la edad media, que es muchísimo más baja que los países del norte, y otra cuestión es también que su forma de modus vivendi es más al aire libre, menos encerrado, y tienen una climatología que les favorece el no contagio. De todas las maneras, si no van a tener la oportunidad de acceder a las vacunas, siempre va a haber rebrotes diferentes. Luego, por último, y como tercera idea, es que vamos a estar permanentemente atentos o alertas a las diferentes variantes que se van a ir dando en esta COVID, como anteriormente era la gripe o en los catarros, o sea, de alguna forma, bueno, tenemos ya incorporado una sensación de alerta diciendo, bueno, pues que nos tenemos que proteger, y aquí estamos con mascarilla y aquí estamos con las distancias y lavándonos las manos, bueno. Pues una forma de son unas acciones que tomamos que son, no son difíciles, que se van a incorporar a nuestros hábitos sociales y que bienvenidas sean si con ellas podemos proteger a terceras personas.
Yo creo que precisamente el que hoy estemos hablando de este nuevo brote, el auge de las nuevas variantes, está motivado en buena medida precisamente por la inequidad en el acceso a las vacunas. Europa vamos por el 70%. De la población vacunada y África por el 7%. Y esto menciono, según Tedros, más del 80% de las vacunas del mundo se ha destinado a los países del G20, mientras que los países de bajos ingresos, la mayoría de ellos en África, han recibido solo el 0,6% de todas las vacunas. Y esto no tiene ningún sentido en un mundo globalizado en el que no hay fronteras que valgan cuando hablamos sobre todo de réplicas de un virus, pues algo no estamos haciendo bien, ¿no? Y es más, también diría que la equidad en la vacunación no es caridad, ¿eh? Que muchas veces la entendemos de, bueno, estos países y hacer caridad. No es caridad, no es caridad. Es la mejor solución para poder salir de la pandemia, porque cuanto más persista esta inequidad en las vacunas, más oportunidades pues tendremos este virus de propagarse, pues como lo está haciendo y de la manera que lo está haciendo. Ahora, a mí también esto me genera otra reflexión, y es que me apena como persona, como sociedad, que realmente nos pongamos en alerta porque ha llegado. Es decir, sabemos que está habiendo nuevos brotes que vienen mucho más virulentos, pero me preocupa porque ya ha llegado. Ya ha pasado de lo que estaban viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que no cambiamos en ese sentido, se sigue repitiendo y, bueno, pues desgraciadamente solo nos ponemos manos a la obra cuando ya está el problema, ¿no? Y otra de los puntos de reflexión era a través de un artículo que leía de la OMS que planteaba entre dos aguas, ¿no? Y lo que nos venía a decir era gestionar la alerta del Omicron y evitar estigmatizar los países que detectan las nuevas variantes, porque se está dando la tesitura de cuando se están detectando nuevos casos, el dilema de doy la alerta por riesgos de contagio, para tomar medidas, para trabajarlo, o me callo y trato de gestionarlo de la mejor manera posible, como pueda, como país, para que el resto de países no me estigmaticen y se me aísle, y se me aísle. Es el caso de lo que ha sucedido desde el 24 de noviembre, en este caso a Sudáfrica, ¿no? Cuando ahora sabemos que pues ya están países europeos, entre ellos, incluidos España.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, reclama un acuerdo común y jurídicamente vinculante entre naciones para responder a futuras pandemias. También advierte de que Omicron tiene un riesgo global de propagación alto y pide a los países preparación. Y después estoy leyendo, la aparición de Omicron cumple con las predicciones de los científicos ante la falta de vacunas en África, que es de lo que estábamos hablando.
Sí, además las perspectivas que la OMS da de la situación del COVID no son nada halagüeñas. O sea, nosotros hemos estado en una fase en estos últimos meses diciendo, bueno, tenemos ya la población el 80% vacunados, estamos en una situación más o menos cómoda, esto de esta, no sé, quinta o sexta ola ya salimos y estamos satisfechos de cómo lo estamos haciendo. No, no, estamos cerrando los ojos ante una situación que es lo que me comentaba Álvaro de la inequidad de las vacunaciones. O sea, hasta que no vacunemos a gran parte de la población del mundo, que somos creo que 7.000 millones de personas. O sea, no me vale con que hayamos vacunado a 2 millones aquí en Euskadi, ¿no? Y ante esta situación, bueno, pues debemos de ser conscientes. Y luego, por otra parte, creo que también es importante ya a nivel local y a nivel cercano hablar del tema del pasaporte COVID y de los negacionistas, ¿no? Yo creo que también aquí hay una situación que no está del todo resuelta respecto al compromiso solidario de determinadas personas por la vacunación para protegerse y proteger, y la indiferencia, la desidia, la negligencia de determinadas personas que parece que no va con ellas la situación del COVID, ¿no? Yo soy muy crítico con esa situación. Todavía no he visto un argumento de peso para que me convenzca que no vacunarse es un compromiso social para evitar que el COVID se expanda. Y me remito a los datos, o sea, la gente ingresada en UCI, en hospitales, a determinadas personas que se han contagiado siendo negacionistas y que ahora mismo están pasándolo muy mal. Realmente, a mí me resulta difícil entender comportamientos que son antisociales y que no ayudan al desarrollo de una confraternidad de nuestra comunidad. O sea, hablo de nuestra comunidad en este caso, ¿no? O sea, hay gente que yo me puedo encontrar en espacios cerrados que yo no sé si han tenido el cuidado de vacunarse. Eso me parece traicionero y me parece egoísta.
Del pasaporte COVID hay novedad, porque el Tribunal Supremo da luz verde al gobierno vasco para que pueda exigir el pasaporte COVID para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales. De esta forma, falla a favor del recurso que presentó el Ejecutivo vasco ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a autorizarlo. Esta información llegaba pocos minutos después de las palabras de Gochones Agardui, que confirmaba en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno hoy martes que el gobierno vasco activará la emergencia sanitaria tras avalar el Supremo el pasaporte COVID.
Bueno, por un lado, hoy martes sabemos que el Tribunal Supremo suele realizar sus reuniones o sus sesiones y, por lo tanto, esperamos que hoy mismo pueda tratar respecto a nuestra solicitud, respecto a nuestro recurso. Y entendemos que es necesario esperar a ello para poder contar con un marco jurídico completo desde el cual adoptar las medidas que sean necesarias. Estamos analizando otras medidas y cuáles son, pues, las que con el ejercicio de nuestra competencia podemos contar, y según la ley antipandemia que ustedes conocen, teniendo en cuenta, como les mencionaba antes, las circunstancias del momento actual que no son las mismas que las que hemos vivido en otras olas de la pandemia.
Yo, respecto a las decisiones que toman los tribunales con respecto al pasaporte de COVID, dos reflexiones. Una, claro, yo no sé el texto de la solicitud que va a los jueces, porque ellos normalmente se remiten a la justificación de ese texto para emitir un veredicto. Con lo cual, muchas de las veces tomamos opinión sin conocer realmente cuál era la justificación de la solicitud del pasaporte COVID. Claro, a mí me lo preguntas y yo tengo también mis dudas en cuanto a la vulneración de derechos de movimientos de la población. Sí que es cierto que para mí hay una premisa que es el cuidado y la protección a nivel de los gobiernos. Pero también es cierto que los jueces tienen que legislar en función del cumplimiento de la ley. Entonces, a mí me dices, es que ¿cómo se les ocurre tomar esa decisión y además dos en contra y uno a favor? Y digo, me imagino que es una interpretación y una interpretación de la ley y tienen que desarrollarla y justificarla. Luego llegará el Supremo y dirá si esa justificación es pertinente o no. Con lo cual, cuando entramos ya en esa dinámica de un discurso legal, yo ahí ya, claro, a las leyes me remito, no sabría. Yo voy a hacer una mirada más política y más social. Pero legal, jueces tenemos, jueces deciden y las leyes nos imponen.
Claro, mira, yo comentaba con unos amigos, ¿no? Si nos han tenido confinados en casa, pues ¿por qué esto, por ejemplo, no se puede hacer una vacunación generalizada, ¿no? Y precisamente pues hablábamos de lo que tú estabas comentando, ¿no, Xavi? Al final no vale decir, bueno, yo creo que en este caso la ley se podría interpretar así, pero para otras libertades de otra manera, ¿no? Entonces, yo ahí sí que también me pasa lo mismo en lo que a ley se refiere, pues dejar a los que saben y confiar en su buen hacer. Bueno, si podemos opinar de lo que vivimos como sociedad, ¿no? Y en el momento en el que estamos, pero yo más de ahí no me atrevo.
De todas las maneras, luego si queréis opinamos de los jueces y de las decisiones, que también tela marinera saliéndonos del COVID. Luego, por otra parte, también acordaros de que en el confinamiento, con el tema de la vulneración de las salidas y las multas que hubo, sí, que todo ese proceso que hubo, que llegó al Supremo, que está comentando Juanma, invalidan todas las multas con aquel o sea, con aquella sensación que teníamos todos de cumplir las normas, porque cumplir las normas nos parecía que era defender una situación peligrosa. Bueno, pues ahora llega el Supremo y dice que no hay validez jurídica ante ese tipo de normas, de decisiones tomadas. ¿Y quién ha impugnado todo esto en el Supremo? Bueno, pues ya sabemos quién. Vox. PP. O sea, me parece que aquí hay también un trasfondo político de posterior análisis cuando pase todo esto.
Álvaro, ¿cómo estáis en la residencia? ¿Ya vais preparando este tiempo que viene la Navidad?
Pues en Aspaldico, la verdad que con mucha ilusión. Por lo menos estamos ahí intentando celebrar lo que estamos es viendo de qué manera se puede celebrar la Navidad, que sea de una manera prudente, evidentemente pues evitando que nos juntemos muchísimas personas, algo que vimos con pena porque siempre al año tenemos un día al que venimos llamando el Día de Familias, en el que las familias, las personas mayores, las propias personal trabajador del centro, pues nos juntamos, nos igualamos ese día, compartíamos un lunch, había una serie de actos culturales trabajados con las personas mayores del centro, y eso evidentemente ahora lo que estamos es cómo podemos hacer algo, pero ingeniándosla, que evidentemente no juntándonos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos con ilusión. Sí que nos gustaría a ver lo que acontece en los siguientes días y semanas, ¿no? Pero sí nos gustaría, evidentemente, celebrar la Navidad, que las personas mayores de la entidad, que así lo deseen, puedan vivirlo y celebrarlo. Y lo que estamos nosotros es intentando ser creativos y creativas, ingeniosos e ingeniosas, para ver de qué manera podemos articular el realizar pues acciones, pero en las que las personas lo puedan vivir, pero desde este prisma, ¿no? De seguridad, pues porque sabemos que todo lo que sea juntarnos, mucha gente tenemos que evitar, todo lo que sea ese tipo de jolgorio. Entonces, bueno, pues estamos ahí con algunas acciones y alguna que sí me gustaría compartir con vosotros y vosotras es con los chavales de los colegios, ensalzando esta solidaridad de la que veníamos hablando, pues como se han puesto las pilas y han pedido el poder volver a las entidades, a acompañar en determinadas actividades, haciéndolo de una manera totalmente altruista y sensibilizada con la situación que estamos viviendo. Y bueno, eso para nosotros y nosotras es sinónimo de vida, ¿no? Al final es abrir las puertas al entorno, a la comunidad, el conseguir que al final las residencias, por lo menos la nuestra, no se convierta en una jaula con barrotes de oro, eso sí, pero una jaula al fin y al cabo, ¿no? Todos los servicios de puertas adentro, todos los acompañamientos de puertas adentro, sino el abrirnos, ¿no? Y bueno, pues estamos con ello, pero es verdad que ahí juega la balanza de ir abriendo bienestar con prudencia, pues para también viendo los datos, lo que está viniendo, pues en ese sentido estamos muy, 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 muy prudentes. Entonces, bueno, pues hay determinadas acciones que no se podrán hacer y otras estamos ingeniándolas de cómo poderlas hacer.
Prudentes debemos ser todos en esta situación de incertidumbre. No sabemos muy bien cómo va a evolucionar todo esto y no sabemos muy bien en qué situación nos vamos a encontrar los tres cuando llegue el próximo diálogos. También en este mes de diciembre estaremos ya viviendo la Navidad y esperemos que la podamos vivir y disfrutar y celebrar como por lo menos estamos ahora. Aunque ya decimos que los datos, por el momento, los indicadores no son nada, nada positivos. Xavi Anúcita desde UNESCO Echea y también Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico de Portugalete. Dentro de pocos días volvemos a estar otra vez juntos en este programa, en Es Posible. Gracias.
Es que ricasco, Juanma.
Es que ricasco y
a recusearte.